La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues bienvenidas y bienvenidos a otra Batuta Mágica aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con la música clásica al alcance de todos, y hoy con tres efemérides interesantísimas, de dos óperas muy famosas, ya veréis cómo vamos a disfrutar, y también del compositor que prácticamente pues hizo aristocrático al vals. Porque hace 180 años que moría Joseph Lanner. Fue el 14 de abril de 1843. Bueno, en realidad fue un renovador o reformador de una danza que era campesina. Porque os recuerdo que el vals al principio en realidad era conocido como Ländler. Y bueno, pues él quiso acercarlo a la burguesía y después a la nobleza. Y para incluso disfrutar de la música por la música en sí, ¿no? Bueno, fue el compositor más famoso de su época, rivalizando con Johann Strauss, padre. Lo que ocurre es que Lanner apenas salió de Austria y Strauss sí que se dio a conocer en Francia e Inglaterra. Pero, como os digo, pues era seguramente más famoso en su tierra el mismísimo Joseph Lanner, que bueno, pues se ha metido incluso en bastantes de los conciertos de Año Nuevo, con alguna de sus piezas que se repiten periódicamente. Es el caso de esta que os traigo, la polca de Hans Jörgel. ¿Quién era este? Pues en realidad se trataba de unas cartas que eran una especie de periódico popular vienés antes del periodo de la Revolución de 1848 y que comentaban los acontecimientos más importantes de actualidad desde el punto de vista de un campesino. Por tanto, eran como cierta nostalgia de una época un poco pasada y de una vida más tranquila que la de la ciudad, ¿no? Bueno, pues aquí va la polca de Hans Jörgel, escrita por Joseph Lanner.
Thank you.
Polka de Hans Jörgel, opus 194, escrita por Joseph Lanner, interpretada aquí con instrumentos antiguos, ¿eh? Ojo, curioso. Con Nikolaus Harnoncourt dirigiendo a su Concertus Musicus de Viena. Así hemos recordado al compositor vienés, desaparecido hace 180 años, y 40 años más tarde, exactamente el 14 de abril de 1883, se estrenaba en la Ópera Cómica de París la ópera L'Acmé, sí, sí, la famosa L'Acmé del compositor Leo Delibes, o Delibes, que decimos nosotros, porque ya sabéis que era familia del gran escritor español. Bueno, pues una ópera en tres actos que narra pues un episodio de la colonización británica en la India, y en la que, cómo no, pues hay un amorío, porque un oficial inglés entra sin darse cuenta en un templo que es secreto, por cierto, y allí se enamora de L'Acmé, que es la hija del sacerdote del templo, que se llama Nilakanta. Ni la canta ni la baila, seguramente, pero bueno, aunque parezca una broma, pues se llama así, Nilakanta. Bueno. Finales del siglo XIX, claro, y al final, por supuesto, todo quedará bonito. De esta página, pues hoy en día lo que más se recuerda es el dúo de las flores, o dueto de las flores, que canta la protagonista, L'Acmé, y su amiga Malika. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, hay que decir que la colonización en la India, aunque... están realmente en la isla de Ceilán, que hoy en día ya sabéis se llama Sri Lanka, ¿no? Y le dice eso bajo la cúpula espesa el jazmín a la rosa se asemeja. Uy, qué bonita rima, ¿no? Bueno, eso es lo que cantan aquí en el dueto. Pero que digo que en realidad lo que era más famoso de esta partitura era el área de las campanas, que es dificilísima para coloratura. Sin embargo, cuando a mediados del siglo XX... apareció este dueto en un spot de una compañía aérea británica, pues empezó a familiarizarse, después aparecería incluso en algunas películas y hoy, pues curiosamente, es lo que ha ensombrecido un tanto a la otra, que la otra es mucho más difícil, aunque esta es muy bonita también. Así que venga, nos damos el gustazo de escuchar L'Acmé. La versión mítica de Madime Splé y Daniel Migue del dúo de las flores de L'Armée de Delibes, en la que les acompaña la Orquesta de la Ópera Cómica de París, que es donde se estrenó la obra hace ahora 140 años y bajo la dirección de Alain Lombard. Vamos a continuar aquí en La Batuta Mágica ahora con uno de nuestros referentes, Sergei Rajmáninov, que nació hace 150 años. Y hoy llegamos a una de sus primeras grandes obras orquestales, El Capricho Gitano. Bueno, en realidad muchas veces se traduce como capricho bohemio, del francés bohemien, pero en realidad es capricho gitano. Escrita y estrenada en 1894 y dedicada a Piotr Lodigensky, que era el marido de Anna Lodigenskaya, una gitana de la que parece que andaba prendado y a la que le había dedicado ya una de sus canciones Opus 4. No sé si por no llamar la atención más del marido esto se lo dedicó a él, pero bueno. El caso es que la obra pues es bastante amplia, en momentos rimbombante, cosa que le achacaban para mal a Sergei Rajmáninov, aunque tiene momentos muy conseguidos. Y bueno, pues los placeres supuestamente de la vida gitana se muestran con una vivaz secuencia hacia la parte final. Aquí va El Capricho Gitano, Opus 12 de Rajmáninov. Bueno, yo creo que se le fue un poco de las manos. Al principio Rachmaninoff, aquí tenía 21 años, pues se expandía demasiado y quizá este capricho gitano Opus 12, como digo, es excesivamente largo. Pero bueno, estaba haciendo sus pinitos. Ya veréis más aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, que ahora sigue con el recuerdo a la ópera Circe de Händel, estrenada tal día como hoy hace 285 años, sí, el 15 de abril de 1738 en el King's Theater de Londres. Pues no tuvo éxito, curiosamente, y estuvo más de dos siglos prácticamente sin representarse, hasta que a mediados del siglo XX volvió a tomar cuerpo, y aunque raramente se canta entera, el aria inicial es uno de los números más famosos de Händel, el que llaman largo de Händel, aunque en realidad es larghetto, o sea, es un poquito más rápido, pero bueno, es el aria esa de Ombra Mai Fu, que canta el rey Jerjes I de Persia, en el que está inspirado en el año 480 a.C., nada menos, la ópera, que por cierto, a la que ya habían puesto música antes Cavalli y Bononcini. Ninguna de ellas es famosa. Bueno, ¿y de qué va este rollo? Pues nada, en realidad el rey es bastante tontorrón y al final come de su propia medicina porque se va a cargar a todo el mundo y al final uno le hace ver que no tiene que ser así, y se arrepiente, menos mal. Por tanto, la estupidez humana, se puede decir, que está puesta ahí al servicio de los más tontos. Pero el caso es que al final todos se salvan. Y para empezar, que no tiene nada que ver quizás con el resto, repito, del argumento, él está tan feliz porque tiene un árbol, un platanero, que da una sombra maravillosa. Y dice, jamás la sombra de ningún árbol fue tan dulce, tan preciosa, tan agradable. Solo dice eso. Menos mal que es muy bonito.
Thank you.
Pues hemos recordado el estreno de esta ópera Circe o Jerjes de Georg Friedrich Händel hace 285 años en esta maravillosa interpretación del grandísimo contratenor Andreas Scholl. Vamos a seguir en la batuta mágica con el final del concierto para cello de Eduard Lalo, que nació hace 2 siglos. El último movimiento está marcado finale, introducción, andante y allegro vivace. Pues eso, comienza bastante lento el violonchelo solista, después se une la orquesta y entra ya un tema de rondó en el que el violonchelo hará de las suyas.
Thank you.
El estadounidense Lynn Harrell tocaba el violonchelo en el final del concierto de Lalo, que tenía pues cierto tufillo a la Sinfonía Española, ¿verdad? Bueno, pues tras esto vamos con otro compositor que nació el mismo año, 1823, el madrileño Francisco Asenjo Barbieri. Estamos con su segunda gran zarzuela, Los Diamantes de la Corona. Os recuerdo de qué iba la historia, pues unos bandidos han asaltado el coche en el que iba el marqués de Sandoval y se están repartiendo sus riquezas. Cuando el marqués, que ha llegado allí cerca, los ve, pues claro, se pone a mirar y hace un ruido y se descubre. Empiezan a interrogarle cuando aparece Catalina, que es la protegida de Rebolledo, el capitán de los bandidos. ¿Por qué? Porque ella le salvó de ser ahorcado, diréis. ¿Y cómo ha podido hacerlo? Ya lo veremos más tarde, porque tiene miga la cosa. El caso es que ella se queda prendada del marqués de Sandoval y viceversa, flechazo, vamos, y dice a los bandidos que devuelvan todas las pertenencias al marqués para que se pueda ir. Eso sí, se queda con un salvoconducto que está en blanco del que espera hacer uso. Y a continuación canta su balada. En Noche Callada, que cantaba la maravillosa Pilar Lorengar, perteneciente al primer acto de Los Diamantes de la Corona de Barbieri. Y vamos a acabar con Donizetti, al que volvemos a tener aquí porque murió hace 175 años. Y vamos con otra ópera que no estrenó en vida, Gabriela di Vergi. Diréis, esto me suena. Bueno, es que había estrenado otra que se llamaba Gemma di Vergi, que por cierto no tiene nada que ver una con otra, pero no sé por qué eligió títulos tan parecidos. En este caso ya le había puesto música a esta Gabriela otros compositores. Era una tragedia y le gustó mucho. Y era cuando estaba todavía muy joven en Nápoles en 1826. No tenía contrato con ningún teatro y la escribió un poco por diversión, dice él en una carta autógrafa. Bueno, pues apenas escribió unos cuantos números y así quedó la cosa. 20 años después de su muerte, en 1869, dos de sus alumnos la retocaron y añadieron fragmentos de dos cantatas del propio compositor y la ópera se estrenó, cosa curiosa. Bueno, pues cuenta la venganza del conde de Vergy, que se llamaba Fayel, sobre su esposa Gabriela y su amante Raúl de Cusí, del que, bueno, al que encarcela en secreto, pero claro, se escapa y reaparece para chanza y mal cosa de sí. Bien, pues vamos a, bueno, al final le reta a duelo, aparece su esposa, todo se vuelve un tanto loco, hasta que sorprendentemente Raúl expira. El aria que vamos a escuchar es el comienzo de la última escena en la que ella está prisionera y, por supuesto, trata de evitar la disputa entre su amigo y su amante. Con Gabriela di Vergy, que canta la soprano galesa Eidwen Harry, hasta otra batuta mágica. Thank you.